7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este lunes 4 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues precisamente vamos a comenzar con una última hora que nos llega desde Estados Unidos. Nuevo tiroteo, esta vez en un suburbio de Chicago durante un desfile del 4 de julio. ¿Qué sabemos, Juan Fierro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues tenemos los primeros datos de este nuevo tiroteo en los Estados Unidos. Datos todavía muy incompletos. El tiroteo se habría producido en la localidad de Highland Park, un suburbio al norte de Chicago, durante un desfile por el 4 de julio. Testigos presenciales afirman haber escuchado entre 20 y 25 disparos. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el posible número de personas afectadas por estos disparos, aunque esos mismos testigos afirman haber visto al menos 3 cuerpos ensangrentados cubiertos con sábanas. La policía afirma, por otra parte, que a esta hora el suceso habría tenido lugar hace aproximadamente una hora y media. El agresor o los agresores no han podido ser localizados todavía.
Gracias, Juan. Pues ni que decir tiene que vamos a seguir pendientes de este tiroteo, de lo que suceda, y líneas abiertas con Estados Unidos en todo momento. Gracias, Juan. Un abrazo.
Gracias.
Mientras tanto, te cuento que estamos en el primer lunes del mes de julio, primer lunes de vacaciones para muchos. ¿Te ha tocado? ¿Estás ya de vacaciones? ¿Estás disfrutando de unos días de descanso? Bueno, si aún no, pronto llegarán las vacaciones, verás. Te decía que por primera vez en los últimos 3 años, vacaciones prácticamente sin restricciones por el COVID, aunque los responsables sanitarios alertan de que los contagios están disparados y empiezan a notarse en los hospitales. Así que vamos a disfrutar del descanso, pero seamos responsables. ¿Y cómo llegamos a este verano 2022? Pues llegamos con un panorama económico que amenaza con un otoño y un invierno más que complicados. Ya sabes, la guerra de Ucrania parece lejos de llegar a su final y las sanciones a Rusia repercuten directamente en nuestro día a día, en forma de una cesta de la compra cada día más cara y de una factura energética disparada a pesar de las medidas que está tomando el gobierno. De hecho, la semana pasada Pedro Sánchez avisó de que nos preparásemos para cualquier escenario y hoy la vicepresidenta Nieda Calviño ha insistido en esta misma línea.
Tenemos que prepararnos como trabajar con un escenario de inflación más persistente y más elevada. Tenemos que trabajar con un escenario en el que los próximos trimestres van a ser complejos.
Dice la vicepresidenta, próximos trimestres. Es decir, que esto no va a ser una cosa coyuntural, como nos decían hace unos meses. Esto parece que va para largo. Pero por aquello de ver el vaso medio lleno, hoy nos aferramos a 2 datos económicos. Uno bueno, el del turismo, que acumula ya 12 meses seguidos de recuperación. En mayo, solo en mayo, llegaron a España casi 7 millones de extranjeros. Es todavía casi 1 millón menos que en el mismo mes de 2019, de antes de la pandemia. Pero son 5 veces más que el año pasado. Además, el gasto por persona ya está prácticamente en niveles pre-COVID. Esto es lo bueno, lo muy bueno. El otro dato económico del día tiene sus matices. Es bueno porque el paro bajó en 42.000 personas y la Seguridad Social ganó una media de 116.000 cotizantes. Pero si bajamos a la letra pequeña, las cifras de junio reflejan una ralentización del mercado laboral. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Ese recorte del paro en 42.000 personas deja la cifra total de desempleados en los 2,9 millones. Es el mejor dato desde diciembre de 2008, aunque seguimos liderando el desempleo de la Unión Europea. Pero la bajada del paro del mes pasado supone la mitad del recorte de junio del año pasado. Y ha sido el peor mes de la última década. Joaquín Pérez del Rey, secretario de Estado de Empleo.
No se puede dar con la misma intensidad cuando uno está en 4 millones de parados que cuando está ya en cifras de 2.800.000.
Fuerte tirón también de la afiliación, que se consolida por encima de los 20 millones, 20,1 millones de afiliados en términos desestacionalizados, quitando esos efectos calendarios, 77.000 afiliados más, pero es un 60% menos que el incremento de hace un año. Y uno de cada 2 contratos firmados fueron indefinidos, sí, unos 783.000, pero el 60% de ellos lo fueron fijos discontinuos o a tiempo parcial. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Son trabajos de una naturaleza temporal. Habrá que ver cómo se comporta este tipo de contratos después del verano.
Y es que esa es la incertidumbre, cómo reaccionará la economía tras el tirón del turismo, la persistencia de la inflación y la subida de tipos de interés.
El otro titular del día llega desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La Sala de lo Contencioso Administrativo ve vicios de inconstitucionalidad en la ley y en el decreto con el que la Generalitat pretende burlar la sentencia que lo obliga a garantizar un 25% de las horas lectivas en castellano. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El TSJ paraliza la ejecución forzosa de la sentencia y pide a las partes que se pronuncien antes de trasladar el caso al Tribunal Constitucional. Según el TSJ, el decreto y la nueva ley del catalán estarían vulnerando varios artículos de la Constitución. De entrada, porque se aprobaron después de la sentencia, generando inseguridad jurídica y esquivando la obligación de cumplir sentencias firmes. De momento, a corto plazo, el TSJ constata que el 25% no se puede cumplir porque contradice la normativa actual, con lo que seguirán sin aplicarse porcentajes. La Asamblea por una Escuela Bilingüe reconoce que es una decepción. Su presidenta, Ana Losada, critica las maniobras del nacionalismo con la ayuda del PSC.
Se han conseguido su objetivo. No se va a aplicar el 25% seguramente el próximo curso. Se va a ganar tiempo para que continúen vulnerándose los derechos de los alumnos, continúe aplicada la inmersión lingüística.
Y el Govern, mientras tanto, celebra esta resolución como una primera victoria para blindar el catalán en las aulas.
Te decía que estamos a 4 de julio, que hay mucha gente de vacaciones, pero lo que no entiende de descanso son las discrepancias entre los socios del gobierno de coalición. Esta misma tarde, fuentes de Unidas Podemos han confirmado que votarán en contra cuando llegue al Congreso la petición de Estados Unidos para aumentar el número de destructores desplegados en la base de Rota. Hay que recordar que ese fue uno de los grandes titulares que salió de la reciente cumbre de la OTAN. Fue uno de los compromisos que selló Pedro Sánchez cuando se reunió con Joe Biden en Moncloa. Pues bien, ahora sus compañeros de gobierno confirman lo que ya venían avanzando, que no pueden contar con sus votos. El otro gran compromiso que adquirió Sánchez es el del incremento del gasto militar. Ya sabes, ahora dedicamos poco más de un 1% del PIB y el presidente quiere llegar al 2% en 2029. En esto tampoco puede contar con la mitad de su Consejo de Ministros. Escucha de nuevo hoy a la ministra Yone Belarra.
Lo que necesita la gente de nuestro país no es comprar bombas ni aviones de combate, es emplear los recursos y la riqueza que producimos entre todos y todas para protegernos del impacto económico de esta situación.
Responde su compañera en el Consejo de Ministros, la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Yo le diría a la señora Belarra que le pregunte a la vicepresidenta Yolanda Díaz a ver si ella dice en Ferrol que se dejen de construir ahí en Ferrol las fragatas F-110 que están creando muchos puestos de trabajo.
Y la aludida, la vicepresidenta Yolanda Díaz, pide debatir con calma.
Bueno, creo que hemos sido claros. Yo la reflexión la pido con serenidad para que abordemos el debate de presupuestos con la calma y la tranquilidad necesaria. Nuestra posición creo que en esta materia es conocida.
Pues ya ves cómo están las cosas. Te cuento también que la policía danesa descarta que el tiroteo en un centro comercial de Copenhague fuera un atentado terrorista. El autor de los disparos es un joven de 22 años al que el juez ha ordenado ingresar en prisión preventiva en una unidad psiquiátrica. Recordemos que mató a 3 personas y provocó una veintena de heridos leves. Mientras tanto, en Italia se sigue buscando al menos a 14 personas que siguen desaparecidas tras el derrumbe de un glaciar en los Alpes orientales. La avalancha ha provocado hasta el momento 7 muertos, aunque parece inevitable que el balance final va a acabar siendo peor. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Se espera que el número de víctimas aumente en las próximas horas porque, según los testigos, sobre la ladera habría unas 30 personas en el momento que la masa de hielo y roca se desplomó montaña abajo, arrasando todo lo que encontró a su paso. Los drones continúan sobrevolando la zona para detectar dónde podrían encontrarse los cuerpos y se ha incorporado al rescate un helicóptero con un sistema para detectar las ondas de los teléfonos móviles. Los especialistas de montaña apenas pueden trabajar porque se teme que las altas temperaturas causen nuevos colapsos y pongan en peligro a los servicios de emergencia. El primer ministro Mario Draghi se ha trasladado hoy hasta Canecei, donde los familiares de los desaparecidos esperan angustiosamente noticias. El de la Marmolada es uno de los últimos glaciares alpinos que queda en Italia.
Y atención a lo que te voy a contar ahora. Vaya susto que se llevaron ayer los pasajeros de un vuelo EasyJet que volaba de Londres a Mahón. De repente, mientras van volando por las ventanillas, ven como un caza F-18 empieza a escoltarles. ¿Qué pasó? Pues que a uno de los pasajeros, un chaval inglés de 18 años, no se le ocurrió otra cosa que publicar en sus redes sociales un falso aviso de bomba. Por suerte, todo quedó en un susto y el sujeto fue detenido nada más aterrizar en Menorca. Juan Baño.
Efectivamente, y ahí sigue detenido. A ver mañana qué decide el juez. Simular una situación de peligro que provoque la movilización de los servicios de policía, de asistencia o salvamento, según leemos en el artículo 561 del Código Penal, será castigado hasta con un año de cárcel o multa de 3 a 18 meses, con un agravante si la amenaza es terrorista. Es lo que tendrá que decidir ahora la juez una vez pase mañana a disposición judicial. Está detenido, como decías, en dependencias de la Guardia Civil. Tiene 18 años. Este domingo, después de tomar en Gatwick el vuelo EZI-8303 con destino a Manacor, escribió en una red social: en camino de volar el avión, soy un talibán. La supuesta amenaza fue detectada y comunicada por el Centro de Operaciones Aéreas del Ejército al Centro de Coordinación de Regulación Marítima en Madrid. Se puso en marcha el protocolo previsto al tiempo que se identificaba al sujeto. Viajaba en el Airbus 319 con 5 amigos. Un caza F-18, como decía, se le aproximó, realizó señales de que estaba siendo interceptado. Se activaron los grupos de desactivación de explosivos de la Guardia Civil, perros guía, personal de la Policía Fiscal, Frontera, Seguridad Ciudadana. Los 142 pasajeros tuvieron que esperar 2 horas y media hasta la revisión de todos los equipajes. Un aviso a navegantes, en cualquier caso, Rubén, en este arranque de julio.
Vaya gracia, tú imagínate ir en ese avión, mirar por la ventanilla y ver un F-18.
Hay que ser tonto, pero es que ser tonto y liar la gorda no es incompatible.
No hay nada más que decir. Y hasta ahora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Ayer las teles nos devolvieron por primera vez en muchos meses una imagen positiva de España como colofón a la soberbia cumbre de la OTAN en nuestros escenarios más hermosos. La de dos adolescentes, hijas y nietas de reyes que algún día encarnarán el futuro de la monarquía. Ya sé que ni Leonor ni Sofía conjuran la ruina, ni ayudan a pagar las facturas a fin de mes, ni arreglan los desaguisados de Sánchez. Pero entre ver a Aragonés chantajear a España o a Otegi escribiendo nuestra memoria democrática y contemplar a la princesa de Asturias y a su hermana visitar Gerona, parte de su patria que tenían vedada por la dictadura de los independentistas, pues ¿qué quieres que te diga? Me quedo con ellas, que son el antídoto del catetismo indepe, que son el anverso de la moneda del supremacismo, que no necesitan irse en Falcon a la cuna del capitalismo al que dices combatir y fotografiarse como turistas quinceañeras a costa del contribuyente. Ayer se dio un paso más hacia la normalidad institucional, pero no es suficiente, porque hoy la entrega de los premios Princesa de Girona se hará de nuevo en Barcelona, ya que los separatistas no soportan lo que representa una joven que habla catalán perfectamente y que saluda con el mismo cariño a un vecino de Figueras que a uno de Badajoz o a otro de Huelva.
Carlos Sáez. Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Sáenz, la noticia está en la hierba de Wimbledon.
Pues sí, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Con una mala noticia porque Paula Badosa está a punto de caer en su partido frente a Simona Halep, sin opciones para la tenista española. Perdió el primer set y en este segundo va 5-2. Por tanto, nos vamos a quedar con tan solo un representante en Wimbledon, que es Rafa Nadal, que va a jugar hoy cuando acabe precisamente el partido. Badosa lo va a hacer contra un neerlandés de nombre Vandel Zanchulp, que va a ser
el primero que lo pronuncia bien.
No está bien pronunciado, así que...
Ah, bueno, o sea, lo he hecho abulto.
Sigamos, va a jugar, como te digo, cuando acabe el partido de Badosa, que yo creo que va a durar, como mucho, unos 5 minutos más. Al margen de eso, este fin de semana, Rubén, han pasado un montón de cosas y casi todas buenas. Carlos Sainz y su primera victoria en la Fórmula 1, el Mundial, el tercero de la selección de waterpolo y el europeo de fútbol sala femenino. Todo eso, Rubén, como te digo, en un domingo histórico, el que vivimos ayer. Y ojo, porque la noticia del día la tenemos en la sección de básquet del Real Madrid, porque Pablo Lasso no va a continuar como técnico del conjunto blanco. El Real Madrid entendía, según informes médicos, que Lasso no podía empezar la temporada por ese infarto que sufrió. El técnico ha dicho que lo contrario y en ese tira y afloja, Rubén, al final se ha decidido que el Real Madrid va a prescindir de los servicios de Pablo Lasso. A esta hora todavía no es oficial, pero se espera que lo sea en las próximas horas o incluso próximos días. Y al margen de eso, un poco de mercado de fichajes, que es lo que toca en esta época del verano. El Barça ha hecho hoy oficial 2, el de Kessié y el de Christensen. Ambos van a ser presentados, uno el miércoles y otro el jueves en la Casa Blaugrana.
Pues habrá que escucharos a partir de las 8:30 para ver cómo queda lo de Pablo Lasso. Noticia importante en la sección de baloncesto del Real Madrid.
Y extraña y tremendamente sorprendente.
Gracias, Carlos.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Bienvenido. Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Soy Dani Martínez y a todos los que os coincide el cumpleaños con las rebajas del Corte Inglés, os quiero decir, ninguna queja, ¿verdad? Claro, si siempre salís ganando, porque con descuentos de hasta el 50%, ¡venga regalos y más regalos! Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
30 días. Un mes entero en el que podrás tocar, soñar, amar, descansar. Y si no te convence, lo cambias. Solo el líder puede darte todas las garantías. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta en seda y luz.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En lo que llevamos de año, más de 100 personas han muerto ya ahogadas en nuestro país. ¿Cómo debemos actuar en caso de ahogamiento?
Se han dado distintas circunstancias que han generado, por desgracia, este incremento de fallecimientos.
4 de cada 10 españoles son miopes, más que justo antes del confinamiento. No deja de subir, y especialmente entre los jóvenes.
Si pasan menos de 2 horas al día al aire libre, tienen más riesgo.
En España, un coche autónomo nunca se había testado en una ciudad. Pues mira por dónde se ha hecho, en Ávila. Vamos a empezar a conducirlos o a verlos más a menudo a corto plazo.
Depende de hasta qué nivel, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Carlos Sainz vuelve a subir a lo más alto del podium, solo que ahora es el hijo y en Fórmula 1. Y es que a veces se cumple aquello de tal palo. Hay casos en diferentes disciplinas y para hablar de ello tengo a Jon Uriarte, que por desgracia para su familia no salió a nadie de ella.
He visto luz y he entrado. Pues no, no he salido brillante general.
No hagamos ningún comentario al respecto.
No hagamos comentario al respecto. Bueno, ayer sonó de nuevo un nombre y un apellido como campeón sobre ruedas y motor, pero no era el padre y el rey del rally, sino el hijo y rey, al menos este domingo, de la Fórmula 1.
Disfrutarlo porque es un gran día para mí, para España. Tengo la suerte, ¿no?, de poder tener esta oportunidad de correr para Ferrari y de poder estar disfrutándolo al máximo y aprovechándolo ahora.
Ahí está, victoria de Carlos Sainz. Victoria de Carlos Sainz, bandera de España. Ahí está esa bandera de España que os comentaba en el muro. Segundo, Checo Pérez. Tercero, Lewis Hamilton. Ahí está Verstappen entrando, tocándose con Mick
Schumacher. Una narración para la historia al final, ¿eh?
Sí, la primera victoria de Carlos Sainz.
Sí, señor.
En el Reino Unido.
En el Reino Unido. Sabemos que apunta a gran campeón, pero no es fácil triunfar cuando tu padre ya ha dejado una huella tan larga, ¿no?
Claro, es que el padre ha ganado en el rallies y el Dakar.
Todo. Ha ganado todo. Y sigue todavía el hombre ahí, RKR. Lo del hijo que sigue los pasos del padre, bueno, hay casos en el deporte, pero también en el cine.
Ojo, que a veces el hijo gana más premios que el padre. Como pasa con Michael Douglas o Michael Douglas.
Nunca he sabido.
Que identificáis el cadáver
del esclavo llamado Espartaco.
Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco.
Yo soy Espartaco.
Yo soy Espartaco.
¿Tienes algo contra los cubitos de hielo?
Me gustan las cosas en bruto.
Michael Douglas, como dices tú, y Kirk Douglas, que era como decíamos, o decían claro, nuestros padres, ¿no?
Sí, 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 sí.
El que fue Espartaco y luego el que fue, por ejemplo, el de Instinto Básico, ¿no? El gran Kirk Douglas, que era un pedazo de actor, pero solo, fíjate, logró un Oscar honorífico, injusto, porque hizo maravillas de interpretaciones. En cambio, su hijo logró dos, por película y por actor. Pasa muchas veces que el hijo es menos grande que el padre, pero arrasa.
Como sucede con Julio Iglesias y su hijo Enrique.
¡Ey! Hola, viejo, dime cómo estás. Hay tantas cosas que te quiero explicar. A veces hemos ido marcha atrás. Y la razón siempre querías llevar. Pero estoy cansado. No quiero discutir.
Ojo a la letra de esta canción.
En el fondo tú y yo somos casi iguales.
Mira que el padre es enorme, pero al chaval no le ha ido nada mal. De hecho, arrasa en los conciertos y le dedicó esta canción a su padre. Uh-huh. Hola, viejo, ¿cómo estás? Como diciéndole, pues mira, no estamos bien, pero nos seguimos queriendo.
Buena carrera la de Enrique también. Sí, miles de discos vendidos, en las listas de éxitos y ganándose la vida con la música.
Sí, señor. En ocasiones no sabemos los lazos familiares y no imaginamos que un padre tiene que ver con el oficio de su hijo.
Como pasa con Lloyd Bridges y Jeff Bridges, para ubicarnos, el de la torre de control de Aterriza como puedas y el gran Lebowski.
Elegí mal día para dejar de fumar. Escogí el peor día para dejar de beber. Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
Nadie me llama Lebowski. Os habéis equivocado, yo soy el nota, tío.
Te llamas Lebowski, Lebowski.
Yeah, yeah, oh yeah, what condition, my condition was in.
Pues sí, son padre e hijo, Jeff Bridges, y luego tiene un hermano, Jeff, que se llama Bob Bridges, que también la gente le podríamos poner cara porque también es otro de los que ha hecho miles de películas.
Bob, porque lo dices tú, porque aquí se...
Beau, escrito Beau, pero Beau Bridges. Familia cineasta. Bueno, el otro hermano.
Claro.
Bueno, en esa línea están los Sheen, que en realidad, fíjate, hablando de cómo se dicen las cosas, se apellidan Estevez.
Pero el padre cambió de apellido y se convirtió en Martin Sheen y su hijo en Charlie Sheen.
¿Ha oído hablar del coronel Walter E. Kurtz?
Acabe con su mandato.
Acabe con el coronel.
Acabe con él sin ningún prejuicio.
¿Es usted un asesino?
Soy un soldado.
Charlie, ¿estás bien?
Claro, ¿por qué lo preguntas?
Está estirado en las escaleras. ¿Bebiste mucho anoche?
¿Cómo habré conseguido quitarme los pantalones con los zapatos puestos?
En Apocalipsis Now, Martin Sheen tenía un viaje un tanto complicado. Sí. En Dos Hombres y Medio, Charlie Sheen tenía habitualmente viajes extraños.
Eso digamos que son carreras distintas.
Sí, diferentes. Hay otros hijos, por cierto, de nombre Emilio, René y Ramón. O sea, que hay mucho junior en esta familia.
Emilio, que se ha mantenido el apellido, que es Emilio Estevez.
Efectivamente. Hay chicos y chicas porque Melanie Griffith tuvo una madre muy famosa, una gran actriz.
Y la protagonista de Tras el Corazón Verde era la hija de la protagonista de Los Pájaros.
Perdóname, ¿sabe cómo puede llegar hasta un teléfono? Es muy importante que consiga uno.
Oiga, quien más y quien menos tiene sus problemas, ¿sabe?
Dígame, ¿dónde está la ciudad más próxima?
¿Qué le parece Miami?
¿Pasará otro autobús?
Espera, ¿cómo se llama la escuela?
Escuela de Bahía Bodega.
Los pájaros atacaron cuando habían salido de la escuela. Pero bueno, papá, ¿hay alguna diferencia entre que sean cuervos o mirlos?
Claro que hay mucha diferencia, señorita.
Melanie y Tippi Hedren. Melanie Griffith y Tippi Hedren, dos actrices a las que les hacían sufrir en los rodajes, por cierto.
Sobre todo a Tippi Hedren.
La pobre con lo de los pájaros.
Se lo hizo pasar mal.
Hitchcock era muy puñetero. Yo era muy fan de él, pero era muy puñetero. Bueno, otro caso de madre de éxito y una hija que siguió la senda...
es el de Judy Garland y Liza Minnelli.
Oh, tía Emma, se está en casa mejor que en ningún sitio.
Les deseo
con mi show y Carta Nevada. Unas felices fiestas. Merry Christmas.
La niña, el mago de Oz y la reina del cabaret, ahí queda nada, ¿eh?
Sí, 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 tú a la madre la has seguido toda la carrera.
Hombre, claro, la cubrió por ella. La cubrió por ella.
En fin, Uriarte, te espero al final de la linterna.
Venga.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez, arrancan las vacaciones para muchos, aunque los responsables sanitarios alertan de que los contagios por COVID están creciendo.
Pues sí, Rubén, mira, nos dice Elena, son las primeras vacaciones casi sin restricciones COVID, pero la verdad es que no me voy a quitar la mascarilla en exteriores. Fermín, me tomo estas vacaciones con ilusión, algo más relajado y tranquilo que otros años, claro, aunque sin bajar la guardia. A mí la pandemia me ha cambiado un poco la forma de ver las cosas. Y David, estoy algo asustado, lo veo distinto a otras olas, claro, supongo que es la costumbre, pero creo que sin ser alarmistas no nos tenemos que relajar.
Vamos a hablar a lo largo de esta linterna de qué está pasando con la séptima ola. Y mientras tanto, esperamos tus mensajes. Tenemos una página en Facebook, Silvia.
Sí, facebook.com/lalinternacope.
Twitter.
@expositocope.
WhatsApp.
El 600-544-555.
E Instagram.
Expósito-cope.
Y también tenemos a Paloma Serrano, que viene siempre a darnos consejos excelentes. Ahora trae uno de Línea Directa, que es para aprendérselo.
Mira, estaba Silvia hablando precisamente de cómo cambian las cosas. ¿Sabes qué cambió la cosa?
¿El qué?
Edison. Edison también cambió la cosa. También. Lo cambió. Cambió, fíjate, pues eso, como vimos el fonógrafo, lo de la cámara del cine, lo de la bombilla. En fin, que si este hombre viviera hoy, no nos cabe duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Más aún, fíjate lo que te digo, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros, como el de Línea Directa, seguro que se apuntaba. Venga, evoluciona con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón, me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Si los neumáticos se cambian de 2 en 2... ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
7:30, 6:30 en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora el día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, vamos a Estados Unidos, donde estamos muy pendientes del tiroteo que ha tenido lugar durante un desfile del 4 de julio en Chicago. ¿Cuál es la última hora? Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues según el gobernador del estado de Illinois, Sanjay Pritzker, al menos 9 personas se habrían visto afectadas por este nuevo tiroteo en los Estados Unidos. En esta ocasión, como decías, en un desfile por el 4 de julio en Highland Park, en un suburbio al norte de Chicago. En su declaración, el gobernador no ha especificado número de muertos o número de heridos. Varios testigos presenciales relataban que habían visto al menos 3 cuerpos ensangrentados cubiertos con sábanas.
And I'd say I heard maybe, and I'm guessing, about 30 pops. And there was a pause in between a set of.
Escuché al menos 30 disparos, decía uno de los testigos de este nuevo tiroteo. Luego una pausa y luego otra ráfaga de disparos. Siempre, según testigos presenciales, el agresor o los agresores habrían disparado desde la azotea de uno de los edificios comerciales en el recorrido de este desfile. La policía sigue buscando al responsable o responsables de este nuevo tiroteo y algunos medios locales empiezan ya a dar cifras, aunque estas cifras no están confirmadas oficialmente ni por las autoridades políticas ni por las autoridades policiales. Se está hablando ahora mismo de 5 personas muertas y 16 heridos en este nuevo tiroteo en los Estados Unidos, aunque, como digo, Rubén, estas cifras son cifras sin confirmación oficial.
Gracias, Juan. Pues vamos a estar muy atentos a esa confirmación oficial y en cuanto la tengamos, tenemos las líneas abiertas. Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Segunda clave que tienes que conocer hasta ahora. Vladimir Putin ha felicitado hoy a su ejército por hacerse con el control de la ciudad de Lisichansk, el último reducto ucraniano en la región de Lugansk. Desde Kiev restan importancia a esta derrota. Dicen que no tenía sentido seguir luchando contra la artillería rusa, que era muy superior a la suya. Por eso optaron por una retirada organizada sin sufrir bajas. Tercera clave, y esto es importante. ¿Cuántas veces has oído hablar del anticiclón de las Azores? Atención al estudio que hemos conocido hoy. Resulta que este sistema de altas presiones, que se está expandiendo e intensificando a un ritmo sin precedentes en los últimos 1.200 años. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, sería responsable de mayores sequías en la península ibérica y con peores tormentas en el Atlántico Norte. Este cambio estaría relacionado con el calentamiento global y el aumento de los gases de efecto invernadero. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Pues junio cierra con 42.400 parados menos, deja la cifra de desempleados en los 2,8 millones de personas. Se trata de la cifra más baja desde el año 2008. Y aunque se nota el arranque del verano, el tirón del turismo y los servicios, el mercado laboral empieza a acusar una cierta desaceleración en el ritmo de creación de empleo. Te cuento, un 74% menos que en junio del año pasado. Lo vemos también en las afiliaciones a la Seguridad Social, que registra 77.000 nuevos cotizantes, que también son menos que las de junio del año pasado. Esta vez está más igualada la proporción de contratos temporales e indefinidos, aunque lo que realmente aumenta, Rubén, son los fijos discontinuos. Se multiplican por 10. Y es que durante el tiempo que no tienen actividad, que no trabajan, tampoco computan en las listas de parados.
Gracias, Pilar. A las 9:30 vamos a analizar todos estos datos marcados por un contexto de total incertidumbre y de inflación disparada.
Repite conmigo, mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914 27 63. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos de América. Seguramente lo verías en uno de los encuentros la semana pasada, durante la cumbre de la OTAN. El presidente Biden le dijo a Felipe VI, seguramente sin vosotros, muchachos, hoy no seríamos un país independiente. Y no le faltaba razón. La implicación española fue crucial en el éxito de la independencia de los Estados Unidos, con algunos nombres propios que, parece mentira, se recuerdan más en aquella costa del Atlántico que en la nuestra. Como cada lunes toca clase de historia, hoy 4 de julio te contamos la historia de cómo España hizo posible la independencia de los Estados Unidos de América. Emilio Sanfrancés es director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Emilio, buenas tardes.
Don Rubén, muy buenas tardes.
Lo primero, Emilio, vamos a los antecedentes. La Guerra de los Siete Años. La independencia de Estados Unidos es una revancha de esta, ¿no?
En cierto sentido, sí. ¿Tú te acuerdas, Rubén, de una película? A mí me parece fantástica, El último mohicano.
¿Sí?
Esa película se ambienta en la Guerra de los Siete Años, que fue una guerra mundial antes de las guerras mundiales. Se libró en Europa, pero también se libró en el continente americano. Y digamos que el balance final de ese conflicto fue una victoria de los británicos, no absoluta, pero sí una cierta derrota, una cierta frustración de sus enemigos tradicionales en el siglo XVIII, España y Francia. Quedaron en el territorio de lo que hoy en día es Estados Unidos, lo que eran las 13 colonias, una serie de heridas internas, temas de representación política, de impuestos, etcétera, que van a originar en 1775 el inicio de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y cuando eso suceda, los dos rivales históricos de los británicos, franceses y españoles, van a ver la oportunidad de la revancha, de devolverles a los británicos, vamos a decir, que su victoria a los puntos en la Guerra de los Siete Años.
¿Qué es lo que tú llamas la conexión bilbaína?
Bueno, esto lo primero es un homenaje a John Uriarte. Podría ser también la conexión malagueña, pero digamos que en los primeros años de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, entre el 76, 1776, 1779, España colabora en todo con los patriotas americanos, con los que buscan la independencia de las 13 colonias, pero lo que no hace es entrar en guerra directa con los Estados Unidos. Proporciona apoyo financiero, proporciona apoyo material a través de La Habana, de una manera que podríamos decir que es absolutamente masiva y que en muchos momentos marca la diferencia entre que el ejército continental pueda sostener la guerra contra los británicos y no lo pueda hacer. Y en todo ese esfuerzo hay algunos personajes con conexión bilbaína que son fundamentales. Nuestro gobernador en Luisiana, Luis de Unzaga y Amézaga, que está emparentado con el alcalde de Bilbao de la época, aunque él es malagueño de nacimiento. La familia Gardoqui, Diego de Gardoqui será nuestro primer bilbaíno, nuestro primer embajador en Estados Unidos. La firma Gardoqui, José Gardoqui e hijos, a la que él está vinculado, él es hijo José Gardoqui, digamos que proporciona la base empresarial financiera para gran parte de ese apoyo a los Estados Unidos, que se vehicula por toda Europa, a través del puerto de La Habana, a través de la Luisiana española, hacia los patriotas estadounidenses. Como te digo, España no está en guerra más que de nombre, porque en todo está apoyando de manera masiva a los patriotas, como se les conoce, americanos.
Estamos asistiendo a clase de historia con Emilio Sanfrancés y hoy, 4 de julio, estamos hablando de esa independencia de los Estados Unidos y de cómo fue la participación española, con grandes nombres, esa conexión bilbaína que nos contaba ahora mismo Emilio, pero España lo que hizo fue actuar como las grandes potencias de la época. Llevó armas, dio materiales, digamos que suministró lo que necesitaban los llamados rebeldes. Y llegamos a los grandes hitos militares, Emilio. Bernardo de Gálvez.
Bueno, Bernardo de Gálvez, también malagueño, provincia de Málaga, es el heredero de Luis de Unzaga como gobernador de la Florida española. Y lo primero, uno piensa en Bernardo de Gálvez como un hombre de edad ya madura, etcétera, pero las grandes gestas militares de Gálvez las va a realizar con apenas 30 años. Gálvez, desde la Luisiana española, va a iniciar, digamos, una pugna para privar a los británicos del control del Golfo de México. Va a iniciar una serie de ataques, muchas veces con medios, digamos que ciertamente limitados, contra la Florida más occidental, que va a resultar en las batallas de Baton Rouge, etcétera, pero sobre todo por lo que Bernardo de Gálvez es famoso, es por la gran batalla, la toma de Pensacola, que es la gran base militar británica en esa Florida occidental, y en la cual Gálvez, ante el temor de los buques de la Armada Española de penetrar en la bahía de Pensacola, él mismo, al mando de un bergantín solo, el bergantín se llamaba además Galvestown,
liderará la entrada de los españoles en la bahía, colocando a los comandantes de la Armada entre el valor y la humillación. Digamos que Gálvez lidera no solamente una estrategia militar brillantísima que permitirá la toma de Pensacola, sino que además mostrará un arrojo personal, un valor personal en todos esos hitos que es fundamental.
Otro nombre propio, Emilio, José Solano.
Pues mira, en el momento en el que digamos que en la batalla de Pensacola estaba el equilibrio de fuerzas un poco repartido entre españoles y británicos, el 19 de abril desde La Habana llega un nuevo contingente español al mando de José Solano. Llega en socorro de los españoles. Por eso José Solano recibirá el título de Carlos III de Marqués del Socorro. Digamos que es de que la llegada de las fuerzas, de los refuerzos de José Solano, que junto con Gálvez es el gran vencedor militar de esta batalla, es lo que permite la toma de Pensacola. Y es otro de esos nombres propios, quizás no tan famoso como Bernardo de Gálvez, que construye, digamos, esa extraordinaria participación de España en la independencia de los Estados Unidos. Fíjate tú, o piensa en las consecuencias geopolíticas de privar a los británicos del acceso al Mississippi, del control del Golfo de México, etcétera, lo cual privó en último término al Reino Unido de bases necesarias para sostener su esfuerzo de guerra frente a George Washington y frente al ejército continental.
¿Cómo colaboró España en el final de la guerra?
Pues mira, hay otro personaje que no ha surgido hasta ahora, que tenía el rol de ser el comisario regio de Carlos III con base en La Habana para expulsar a los británicos del Caribe. Es Francisco Saavedra. Y existe un acuerdo, el famoso convenio entre el almirante Gassé y Saavedra, que establece la manera en la que españoles y franceses van a colaborar para privar definitivamente a los británicos de capacidad de recibir ayuda del continente europeo, suministros y asistencia que permitirán la derrota de estos, la derrota del general Cornwallis en la batalla de Yorktown. Es una magna estrategia político-militar que, entre otras consecuencias, resulta en la batalla naval de Chiswick, que es una de las derrotas navales británicas que antecede Yorktown, que es la gran y definitiva humillación británica en continente americano, cuando Cornwallis tiene que rendir su espada, pero ni siquiera avergonzado es él mismo el que la entrega, sino que manda a un subordinado. Digamos que en ese momento, campanas de victoria, ten en cuenta que además España en esta guerra va a recuperar la isla de Menorca, etcétera, lo cual dará surgimiento a lo que hoy en día es la Pascua Militar, la gran celebración militar o una de las grandes celebraciones militares de nuestro país. Digamos que se le ha dado la vuelta totalmente a la moneda de lo que había sido la Guerra de los Siete Años. Solamente queda en el lado español una herida, y es que pese a que se diseñó una magna operación militar para recuperar Gibraltar, este hito, la recuperación de Gibraltar, no fue posible.
Vamos a cambiar de asunto, Emilio, vamos a cambiar de página histórica. Hoy se entregan los premios Princesa de Girona. Háblanos un poco de este título y de por qué se asocia al heredero de la corona de España.
Bueno, nosotros conocemos al heredero de la corona sobre todo como princesa, príncipe, hoy en día princesa de Asturias. Pero el heredero de la corona de España concentra todos los títulos que históricamente se vinculaban a los herederos de las distintas monarquías, de los distintos reinos que finalmente conformaron al final de la Edad Media lo que hoy es nuestro país. Princesa de Viana, corona de Navarra, príncipe, princesa de Asturias, reino, corona de Castilla. Y por la corona de Aragón, que era una corona que algunos definen más como una federación, es un término algo problemático, distintos títulos. Princesa de Gerona, princesa de Girona, pero también duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y señora de Balaguer. Son todos títulos que surgen en la Edad Media y son todos títulos que los monarcas vinculan al heredero al trono. Con lo cual, pese a lo que alguno pueda decir de que esto es una cosa nueva que busca fingir una presencia o un arraigo histórico de la monarquía en todas, digamos, los distintos territorios que conforman nuestro país, más bien es lo contrario, acreditan el extraordinario arraigo histórico de la monarquía en lo que fue la corona de Aragón, que es mucho más que solamente Cataluña, lo que fue la corona de Castilla o la corona de Navarra.
Ahora, cuando has dicho que eso del término de en la corona de Aragón, un término federal, un poco controvertido. Estamos hablando de la corona de Aragón, de la corona catalano-aragonesa. Hay distintas denominaciones en función de dónde sea, ¿no?
Pero esto, Rubén, te podemos dedicar otro día un tiempito, corona de Aragón.
Eso es.
Y el término con el cual se conocía era corona de Aragón. Luego era una corona en la que, digamos, que las distintas partes que integraban en torno a un centro que era Aragón, aquella monarquía, tenían cortes propias y tenían, en algunos casos, Valencia, Mallorca, la categoría de reinos. Pero aquella era la corona de Aragón. Tú ibas en aquellos tiempos y decías que eras ciudadano de la Confederación Catalano-Aragonesa y pensaban, pues, que el que hablaba podía tener cierto despiste. Vamos a dejarlo ahí con lo de cierto despiste.
Y por último, Emilio, en una sección de historia como esta, en la que cada lunes repasamos estos acontecimientos históricos, bueno, pues ayer conocimos la noticia del fallecimiento de Fernando García de Cortázar, gran historiador español, al que conociste bien. ¿Qué destacarías de su obra y de su figura?
Pues mira, Rubén, Fernando fue, entre otras cosas, mi maestro. Él fue mi director de tesis doctoral y esta relación, pues, se extiende por más de 20 años. Yo le he definido en un obituario en ABC como el último historiador total de nuestro país, en el sentido de que su obra, por la enorme calidad, maravilloso escritor, por el enorme compromiso en momentos en los que estuvo amenazado por la banda terrorista ETA, por su capacidad de convertir la historia de España en algo atractivo para un público amplio, todo eso le convierte en un personaje fundamental en la historiografía española de los últimos años. A eso habría que añadir que dirigió cerca de 70 tesis doctorales, formando a toda una generación de discípulos que recibimos también esa impronta de compromiso, de voluntad de desechar la imagen de España como un país atávico, problemático, la voluntad de saber comunicar, de saber llegar a un público amplio y no quedarte en las torres de marfil de la academia. Fernando es un personaje extraordinariamente atractivo y es una tragedia que antes de tiempo, mucho antes de tiempo, y digamos que casi con nocturnidad y alevosía, se nos haya arrebatado un historiador que tenía todavía muchísimo, muchísimo por decir. No en vano seguía publicando, y algunas de sus grandes obras, como La breve historia de España, pues se han seguido reeditando como uno de los bestsellers de las últimas décadas de la historia de nuestro país. Descanse en paz el que fue mi maestro, Fernando García de Cortázar.
Emilio Sanfrancés, profe de historia aquí en La Linterna. Muchas gracias. Hablamos la semana que viene.
Un abrazo fuerte, Rubén.
Te quiero llevar ahora hasta la bahía de Cádiz porque acabamos de conocer una noticia que nos ha llamado mucho la atención. Han descubierto una lancha cañonera hundida del siglo XVIII. ¿Qué se sabe de estas lanchas? Pues que causaban estragos en los buques ingleses. Acababan con sus navíos sin que estos fuesen capaces de hundirlas. Eran muy ágiles y, sobre todo, difíciles de atacar. Felipe Cerezo es profesor de la Universidad de Cádiz y es el líder del proyecto Heracles, que está descubriendo todos estos secretos que hay en esas aguas. Felipe, profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que se ha descubierto exactamente?
Pues, como bien dicen, nosotros venimos trabajando desde hace ya 2 años en la bahía de Algeciras, donde hemos documentado toda una serie de yacimientos arqueológicos subacuáticos de diferente entidad, ya sean pecios o contextos de fondeadero que son muy interesantes. Y entre ellos, este año hemos centrado nuestra actividad en una zona muy concreta, en la zona de Puente Mayorga, donde hemos podido hacer una serie de sondeos específicos de comprobación de cómo estaban conservados algunos de los restos que más nos habían llamado la atención. Y uno de ellos era una posible embarcación de menor, que podíamos definir como una de estas cañoneras. Nosotros somos todavía un poco reticentes a llamarla, con eso ya sabéis que los científicos solemos ser un poco prudentes con estas cosas, hasta que no terminemos de procesar toda la información de campo que hemos recopilado durante estas semanas de campaña, pues no podremos afirmarlo al 100%, pero desde luego todos los datos que hemos cogido pues nos hacen pensar que estamos ante esto, ante una de las primeras embarcaciones tipo cañoneras que sirvieron principalmente en los diferentes asedios de Gibraltar.
Estamos hablando del siglo XVIII. ¿Cómo era esa zona de España? ¿Cómo era esa bahía de Cádiz entonces?
Pues era un espacio importantísimo. Era una zona donde se producía una intensa actividad económica, pero sobre todo una intensa actividad de control del tráfico marítimo. tenemos el Peñón de Gibraltar en manos de los ingleses, pero al mismo tiempo era recién fundada o refundada Algeciras y todo el la problemática del control del estrecho y del tráfico marítimo entre el Mediterráneo, el Atlántico y el norte de Europa y África. Era un lugar privilegiado, intensamente navegado y por el que pasaron y desfilaron pues prácticamente todas las armadas que surcaron los mares.
Más de 150 embarcaciones descubiertas en aguas de esa bahía de Cádiz, también en Algeciras. ¿Puedes ponerme algún ejemplo que os haya sorprendido? ¿Algo que os hayáis encontrado y que os haya llamado la atención?
Pues primero de todo es la riqueza del patrimonio. No es tanto una sorpresa porque lo sospechábamos. La bahía de Algeciras es ese cruce de camino natural que desde que las sociedades navegan han pasado por ahí todos los navegantes. Pero claro, fruto de esta navegación, la riqueza que tenemos. Tenemos embarcaciones del siglo V antes de Cristo, embarcaciones de época romana clásica, del periodo medieval, de época moderna, de diferentes nacionalidades, holandesas, británicas, españolas. Y bueno, al menos eso es lo que parece ser que nos indica la construcción naval de algunas de ellas, ¿no? Y sobre todo el estado de conservación que presentan. Tengan en cuenta que estamos trabajando, la mayoría de estas embarcaciones se sitúan o pecios, se sitúan a menos de 3, 4, 5 metros de profundidad. No estamos hablando de grandes profundidades, estamos hablando de embarcaciones que se ven desde la misma playa prácticamente.
¿Y qué se hace con estos pecios cuando se descubren? ¿Dónde se conservan? ¿Qué se hace con ellos?
Pues ese es uno de los objetivos principales del proyecto Heracles. Es primero conocerlo, porque solo se puede proteger aquello que conocemos. Si no sabemos dónde están, qué materialidad tienen, cuál es su estado de conservación, siquiera al menos la cronología o su adquisición cultural, poco podemos proteger esos yacimientos. Entonces primero los documentamos, localizamos, comunicamos a las autoridades pertinentes dentro del marco del permiso de prospección que tenemos en la zona, el permiso de investigación arqueológica, y a partir de ahí se establecen las diferentes prioridades de conservación. Lo más habitual es primero un buen estudio y luego garantizar que se conserven in situ, siguiendo los preceptos de la Convención para la Conservación del Patrimonio Cultural Subacuático.
¿Tenéis, os queda mucho trabajo? ¿Hay muchas cosas bajo esas aguas?
Hay trabajo para toda una vida y más de una generación. Apenas un año de trabajo, porque este es un proyecto que inició bajo pandemia en mayo de 2020. En apenas un año de trabajo de campo hemos podido documentar eso, más de 150 embarcaciones arqueológicamente, 150 yacimientos, pero es que por documentación de archivo, solo del siglo XIX y la segunda mitad del XVIII tenemos más de 2.000 naufragios en la zona. Es decir, que de épocas pretéritas debe de haber una gran cantidad de patrimonio que está todavía por conocer, por investigar, por contarlo a la sociedad, por acercarlo a la sociedad y también por protegerlo.
Claro, estamos hablando de una zona que, salvando las distancias, y perdóname la comparación, era la M30 del siglo XVI, del siglo XVII y del siglo XVIII. Por allí pasaban todos los barcos que venían de América, ¿no?
Sí, sí, por ahí pasaban buena parte de las embarcaciones que venían o iban a América, pero sobre todo las que iban a Cádiz y a Sevilla desde el Mediterráneo. Y ese es un gran tráfico marítimo. Sobre todo nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando también en una embarcación de finales del siglo XVI con un cargamento cerámico de origen Ligur, de la zona de Italia, que son unos platos y unas vajillas preciosos pintados en la zona de Florencia, en los mismos talleres en los cuales se pintaban los frescos del Renacimiento, ¿no? Entonces es una riqueza artística impresionante la que se puede imaginar que tenemos allí.
Felipe Cerezo, profesor de la Universidad de Cádiz, líder del proyecto Heracles, que está descubriendo maravillas en el fondo marino de esa bahía de Cádiz y Algeciras. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Todos los lunes hasta ahora llega Julio César Herrero para... ¿Para qué, Julio?
¡Estás en toda la boca!
Eso, para propinar eso. Eso. ¡Hola!
¿Qué tal?
Estoy bien. Estoy muy bien.
Bueno, ¿y hoy quién?
Pues mira, hoy se lo va a comer la ministra obediente, que igualdad, que hable o que le calle en la boca. Irene Montero, que es una trabajadora incansable y ha tenido que irse a unas reuniones a Nueva York. Es terrible. Y para que no fuera todo tan cansado, ha cogido el Falcon y se ha llevado a una secretaria de Estado, a la jefa de gabinete y a una asesora. O sea, a Ángela, a Lidia y a Isa. Ellas son las amiguis. ¡Como cara de cruz, como sombra y luz, siempre compañía!
La ambientación musical te descubre y ve la edad que tienes.
Es cultura musical, soy mucho más joven. Porque es súper fuerte lo que tienen entre ellas y siempre van juntis a todos los sitios, Corral. Y ahora todo el mundo las critica. Primero porque han ido las cuatro en Falcon. Pero no van a ir en un vuelo normal, porque ellas no lo son. Antes eran gente, del pueblo, que diría Fernando. Y ahora son casta de chaletazo pijo. Segundo, porque las critican porque es que van de ecologistas comprometidas y se pillan un avión para ellas solas. Pues porque la causa merece eso y más. Han ido a ver a otras feministas. No van a ir en globo, que tardan un huevo. Tercero, porque se han hecho mogollón de fotos posando y sonriendo en la meca del capitalismo, ¿eh? Que es lo que hacen unas comunistas, como si fueran a un parque de atracciones. Y para demostrar que se puede ser nada como ellas y pegarse un viaje de maravilla a costa de ustedes y a la mía. Y como criticar es muy fácil, pues le echan en cara el pastizal que se han gastado en tiempo de crisis solo para tener unas reuniones. Vamos a ver, ¿no las van a hacer por videoconferencia? Que ya no estamos confinados, como es la envidia, ¿eh? Así que, por friki, grupi y ecologeta, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
Gracias, Julio.
A ti, Salva.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más. La emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Eri Frade.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía... Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Like a Bosch. Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 € de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.